Señales de humo.
Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas onubenses.
Le queda un minuto para esta llamada.
Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle.
Estoy hasta las narices.
Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias, venga de donde venga.
Desde la frontera, señales de humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy buenas tardes, bueno, buenas y calurosas. Bienvenidos una semana más a Señales de Humo, el programa que se emite en directo los martes a las 8 y se repite los miércoles a las 2. ¿Ha visto que bien ha quedado, María Ángeles?
Sí.
Esto es casi como el jueves. En fin, y así ya además 338 veces, no está nada mal. Perdón, 339, que me marca Javi por ahí. Con muchas ganas de contarte, de contaminarte en ese deseo de construir una sociedad nueva, una sociedad más justa, más inclusiva, ponle los apellidos que quiera, pero un sitio donde vivamos y quepamos todos, que no es poco. Y hemos hablado tantas veces de gentes, ¿verdad, María Ángeles? De iniciativas, de movimientos sociales, y acá somos capaces de hablarte de desastres.
Bueno, de desastre, verás, informamos, no nos queda más remedio, pero bueno, tampoco es que hablemos mucho, ¿no, Andrés?
Bueno, es probable, pero ya va siendo hora. Y además no me refiero a cualquier tipo de desastre, que ya Gonzalo nombrará alguno después, sino de desastres medioambientales.
Bueno, tú ya sé por dónde va. ¿Tú sabes en qué se diferencian los desastres medioambientales de los naturales?
Bueno,
que también los hay.
Si
también
a bote pronto...
Hombre, son siempre, los medioambientales son siempre atribuibles a la mano del hombre, a la actividad humana. Ahí sí que no podemos decir que nos coge de improviso, ¿no?
Bueno, y también se diferencia en que mientras que para los huracanes, terremotos, etcétera, y demás calamidades se articulan pues vías de prevención, que tratan de anunciarnos como mínimo el daño, en los medioambientales no solo no prevenimos, sino que a veces ni curamos. María, mira, te numero algunos por ilustrar a todos nuestros oyentes. Chernóbil o Fukushima. Si quieres que siga, pues voy por el Prestige y te puedo terminar aquí.
Bueno, vertidos en el mar muchísimo, ¿no? Hay una lista interminable. ¿Y qué quieres terminar? Aquí al lado ya, pues ya me imagino que vas a nombrar, por ejemplo, esas gigantescas balsas de residuos industriales que aquí en Huelva llamamos fosfoyesos, o que vas a hablar de Aznalcóllar, que nos coge también a unos poquitos de kilómetros, aquel sonado desastre. Pero bueno, lo peor en estos casos no es solamente el daño que ya está causado, más que causado, sino que además que no aprendemos, repetimos los mismos errores y mira que nos han costado y nos están costando caros.
Pues sí, de eso queremos hablarte. Nos preguntaremos, te preguntaremos, ¿por qué somos capaces de repetir los mismos errores, además con muy pocos años de duración entre uno y otros? y sobre todo cómo debemos gestionar todos esos desastres, todos nuestros desastres medioambientales, por supuesto, que ya son muchos, para tratar de aprender algo, para tratar de prevenirlos y para tratar de convertirlos en un aprendizaje para todas las generaciones que vienen después. Y además vamos a contar con una ayuda inestimable, como siempre que hablamos de cuestiones medioambientales. Vamos a hablar con Iñaki Olano, de Ecologistas en Acción, que siempre que se acerca por el programa nos enseña bastante. Y a ver dónde pone el acento Iñaki. Bueno, pues quédate y escucha, aprende con nosotros, ayúdanos a pensar. Que empezamos ya.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango, ya llegó Super Chango.
Bueno, pues toca echar un vistazo al mundo.
Desastroso.
Desastroso,
al mundo desastroso.
Sí, con el título que le ha puesto al programa, bueno, de hoy.
Que nos da juego hoy para todo lo que tú quieras.
Es que ya me lo
puedo para hablar de niños.
Mira, porque además el vistazo al mundo esta semana, ahora lo estaba repasando y me salió un poco desastroso, ¿eh? Mira, empezamos en titulares con Odessa, que no sonará el nombre, ¿no? Está enterrando a sus muertos estos días, es la cúspide de una locura que además amenaza con irse de las manos y extenderse como la pólvora, ¿no? Pero bueno, además ha sido una barbaridad, ¿no? Encerrar a unos tipos en el edificio de un sindicato y meterle fuego directamente, ¿no? Que, por cierto, a lo mejor lo más escandaloso ha sido lo de puntillas que ha pasado la noticia en algunos medios de comunicación, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, como si no tuviera una lectura lo que ha ocurrido. No sé, yo...
Se quiere tiene una lectura ahí, ¿no?
desde muchos puntos de vista. Eso ya pasaba hace 150 años o más, ¿no? Y ahora nos llevamos las manos a la cabeza para volver a repetir, valga la redundancia, los mismos errores. Me temo que no aprendemos, Andrés.
No aprendemos para nada. Y esto de Odessa, que hasta hace poco era un lugar paradisíaco.
Pues
la gente se acercaba allí a descansar y a visitar toda esa zona del norte de Europa tan llamativa, y se está convirtiendo en el ojo del huracán totalmente.
Se nos rompen los paraísos, y esperemos eso, que esto seamos capaces de entender lo primero.
Sí, además de preguntarse cómo gestionamos el conflicto, hay que plantearse desde el principio, hay que ver quién gestiona el conflicto.
Y aquí
fijémonos en los que están sentados en la mesa.
Y a quién le interesa Dios. El conflicto, ¿no? Que puede que también interese que la cosa no solo se prolongue, sino como
a los
decía
que han
Gonzalo,
muerto abrazados ahí dentro, a todos, claro, los que
se vaya de las manos
fuera de las fronteras.
Claro.
Todos los que venden armas, todos esos tipos que a los que la guerra le supone un gran negocio. Bueno, un dato positivo, la EPA, bueno, positivo, sí, ¿no? Ha lanzado un tímido dato positivo, aunque la maquinaria propagandística lo ha vendido como si fuera, yo que sé, el principio
no
del...
No sé si tenéis vosotros la misma impresión cuando me siento a ver los informativos, sobre todo los de la cadena nacional, me da la impresión de que escucho todos los días la misma noticia. Me da igual que la diga la ministra de Empleo, como en este caso, que lo diga el Banco Mundial o que lo diga el FMI. Es un bombardeo tan zafio y tan inoperante. Decir, no, que, señores, que la
pero
cosa
esta
va
estrategia
bien,
de hacer política que abandera el PP, recordemos desde los atentados de Madrid, del 11S hasta ahora, cada vez que hay alguna circunstancia que vender o que atacar, siempre es la misma cantinela, repetir una y otra vez un mismo mensaje
que algo
para
queda.
Que intente calar como sea y para vender,
bueno, porque...
ideas que probablemente no saldrían de manera natural en la cabeza de nadie.
Estamos un poquito mejor, ha dicho la ministra, ¿no?
Estamos muy, muy mejor.
Algunos desde luego están mucho mejor, vamos, eso no me cabe la menor duda.
Que están mucho mejor con un contratito de 4 horas a la semana, están ya ahí en la senda de la recuperación.
Y los que se están poniendo las botas con eso, ni te cuento.
Bueno, una noticia de estas de doble cara, la tasa Tobin, que sí, pero que luego. Eso ha dicho la Unión Europea, que aquí ya dimos esa noticia, que se había aprobado la tasa Tobin, que recordemos a los oyentes, una tasa a la especulación financiera, o sea, el dinero que va y viene sin ningún objeto productivo, solo porque va y viene ya genera intereses.
Bueno,
el
productivo para algunos,
bueno, para algunos
especulativo.
Es decir, que de eso no sale ningún tomate, ni sale ningún coche, ni solo es dinero que se mueve.
El primer convencido de la tasa Tobin, digo convencido de nuestra clase dirigente europea, fue Sarkozy.
Pues
sí, Francia
ya dudábamos todos de que Sarkozy fuese a abanderar un movimiento
pues siempre lo ha,
de reconducción
lo
del
ha
capital
es verdad,
hacia los
como,
países pobres.
Pero está claro que es una medida, a pesar de que la habían
aprobado
y aguado un poco, pero aún así suponía un monto importante que se iba a destinar a la erradicación de la pobreza y no se han atrevido.
Han dicho que más adelante, ya más adelante, para el 2016, para allí, ya verán si acaso... Ya sí, eso, bueno.
Pues bueno. Habrá que seguir empujando, porque esto ha llegado al Parlamento y a los lugares donde, evidentemente, tienen capacidad decisoria para cambiar las cosas por el empuje popular.
Pero luego vamos a ver otra noticia de ese mismo corte. Es de ese tipo de noticia que cuesta la misma vida que las organizaciones se movilizan, que se recogen firmas, que se mueve el mundo por debajo para conseguir un avance tímido que, como tú decías, además está aguado, y con la facilidad con que te lo tumban, ¿no? A mí me ha recordado un poco a la ILP que presentó la PAC, que después de movilizar a todas sus bases de recoger
firmas... 2,5 millones de firmas...
Pues de un plumazo se quitan, ¿no?
Vale, no pasa nada.
Luego vamos a ver otra noticia parecida. Pero antes, mira, en la sección de pufos, el AVE de Barcelona, que también tiene sus cositas, presuntamente, parece que este país...
¡No! ¡Por Dios!
No había
¡el AVE no!
Ni una sola obra que se haya hecho en los últimos, que te digo yo, 40 años, sin que,
por lo menos.
Sin que alguien se haya llevado... Un maletín.
Vamos a ver, Javi, ¿tú cambiaste el baño hace un par de años?
A ver,
¿quién se quedó con dinero?
Mira, si nos ponemos ahí hasta en eso, porque cuántas obras chiquititas se hacen sin IVA, es que esto es
sin IVA,
ni una sola obra.
Nombran la palabra factura y empieza a correr la gente como si hubiera una bomba.
Bueno, nos reímos, pero esto es...
Pero
esto
llorar, es verdaderamente, claro, y estaba
porque
en la
son
noticia,
los dineros que claro, hacen falta ahora para pagar las cosas.
Estaba en las portadas de los periódicos, y yo comprendo que esto ahora sea una noticia de primera plana, porque... todo el mundo lo sabía, pero nadie le metía mano. Y ahora todo el mundo señala con el dedo por no señalarse seguramente a sí mismo, ¿no? Pero es cierto que estos son los dineros que
hacen falta.
Que hacen falta, claro.
Bueno, lo lamentable de esta noticia es que se concentra el desfalco en muy pocos metros, justo al lado de donde estaba la sede. Dijeron, vamos a especular con 500 metros de AVE. No hace falta más.
¿Para qué?
Y me dieron ahí una inflación descomunal. Es que es de chiquito de la calzada.
Bueno, algún día se hará una película cómica sobre todas estas cosas. Bueno, ahora otra noticia desasosegante, esa que os decía antes. El Congreso aprobó en abril una proposición no de ley contra la especulación sobre los productos alimentarios. La aprobaron, dijeron, sí, vale, parece que está feo que se especule con los productos alimentarios. Bueno, ahora al mismo Congreso ha vuelto a llegar esa proposición no de ley porque tocaba concretarla. Vale, no vamos a especular, vamos a tomar las medidas que Europa está recomendando para que se deje de especular con la comida. Bueno, pues han rechazado eso. Se han convertido una iniciativa loable en papel mojado otra vez, ¿no? Se demuestra, por un lado, la poca sensibilidad que hay respecto a una realidad que al final causa muerte, porque recordemos que la especulación sobre los productos alimentarios ya está causando muerte y hambrunas en muchas partes del mundo. Y de otro, lo rocambolesca y absurda que puede llegar a ser la política, ¿no? Esto es...
O sea, que lo que han hecho ha sido una declaración de buenos principios, claro, de que yo me entere. O sea,
sí, dijeron que sí. La gente se alegró mucho, claro, todos los que estaban detrás de esta campaña se alegraron mucho. Oye, que el Congreso ha tenido sensibilidad, que van a hacer algo contra la especulación.
Bueno, esto lo ponías tú en relación también a lo de la tasa Tobin,
sí,
¿no?
Es lo mismo.
Que al final las olas donde rompen, está claro, ¿no? En fin. Es los escaños de los diputados. El movimiento ciudadano... muchas veces con fundamentos de años, fundamentando años cualquier tipo de iniciativa como esta tan evidente, choca, allí arriba, y de ahí ya no se pasa, ahí hay un cortafuegos enorme.
Se queja luego de la encuesta del CIE, creo,
de
¿no?
La desafección, dicen, ay, sí, que cómo nos tratan a los políticos, señores, y es que están ustedes, o estamos, porque en fin. Bueno, vamos a terminar el vistazo con una denuncia que hace una mujer, a mí me ha impresionado, cuando yo lo he escuchado esta mañana por la radio, y luego me lo he encontrado otra vez rebuscando, sí, por ahí en la prensa, y a mí me ha conmovido y además me parece una denuncia fortísima, ¿no? Es de una, sobre el tema de trata y prostitución, una mujer que además de condenar la pasividad de su país, México, ante este drama tremendo, ha venido aquí un poco buscando justicia, pone el dedo a la llaga cuando acusa directamente a los consumidores de sexo. Bueno, recomendamos la lectura del reportaje que podéis encontrar en eldiario.es, pero escuchar las palabras que dice esta mujer que ha sido prostituta y que señala con el dedo...
Consume. Hombre, pues felicidades, están enriqueciendo las mafias y eso os hace sentir mejor. Felicidades porque gracias a ustedes, miles de niñas, mujeres, a todos estratos, en este momento están secuestradas para que ustedes puedan ir y disfrutar del sexo como queráis. Y hombre, mientras ustedes sigan comprando y decidiendo qué fantasía o qué queréis hacer, no os preocupéis, las mafias van a conseguir el tamaño grande, el tamaño pequeño, el tamaño alto, el tamaño bajo, rubia, blanca, morena, del color que queráis. Por Dios, volteada vez que son seres humanos, que son niñas iguales a tus hijas, que son madres igual a tus madres, que son hermanas igual a tus hermanas, tías, abuelas.
Bueno, pues ahí
muy impresionante,
queda esa palabra. Y
es la segunda persona a la que se le concede el asilo político en España por causa de trata de personas. O sea que ese también un avance del Movimiento Ciudadano, aunque sea por cuestiones tan duras, tan
y
tremendas.
Y la mujer devuelve la pelota de su sufrimiento, claro, a muchos sitios.
A, ¿no?, la complicidad
de gobierno
pasiva
de los que acuden, claro, por las noches a los locales donde se maltrata a todos los niveles a todas estas mujeres llegadas para vivir mejor, no para eso.
Bueno, lean el reportaje y buena noticia, ¿no, María Ángeles? A ver qué haces con
sí,
esto, con ese vistazo de hoy, a ver qué puedes hacer.
Bueno, pues esta buena noticia viene repleta casi como una huchita de esas llenas de monedas de los niños, de pluralidad, una divisa auténticamente necesaria en este mundo distinto que queremos. Como diversa y plural y muy bella, han dicho algunos testigos, que era una protesta que me he encontrado por ahí rebuscando en la red, que recorrió hace un par de días por tercer domingo consecutivo las calles de Carabanchel. Es una protesta, bueno, pues como te yo he visto la foto, como tantas otras, con sus cantos, con sus pancartas y todas esas cosas, no sé, las protestas que últimamente son muy muy asiduas, pero con un par de rasgos diferentes. Iba contra la iglesia que va a construir en un terreno para usos sociales una cripta para los quicos, para el movimiento neocatecumenal. Rouco iba a inaugurar oficialmente el proyecto ese día y aquello fue verdaderamente un scratch en toda regla, ¿no? Y fue una protesta además que logró aunar a gente de todas las edades, de todos los colores políticos, en defensa de las dotaciones de su barrio, gente histórica de los movimientos ciudadanos en Carabanchel y gente que se acercaba por primera vez, ¿no? Tienen un referente en ese barrio, la Batalla de la Cornisa la llaman, que es un parque del barrio de La Latina, donde Rocco Valera, de nuevo, pretendía construir un colosal mini Vaticano. Y tras intensas movilizaciones vecinales, pues el arzobispado dio marcha atrás y paralizó definitivamente aquel proyecto. Por eso estamos seguros de qué es lo que va a pasar en Carabanchel. Y déjame, Javi, que te añada.
Rocco es un filón, ¿eh?
Sí.
Qué personaje, Dios mío.
Bueno, pues consigue verdaderamente la pluralidad, que es de lo que hablamos, le haría un poquito de bien a la iglesia, ¿no? Pero al menos si en torno a ella se desatan estas reacciones, pues está bien, eso es una buena noticia, ¿no?
Vamos, que es un ser venido para aumentar la sinergia de las personas, ¿no?
Y el reverso de esta monedita de la pluralidad que decíamos, bueno, pues rueda también por Madrid, lo apunto brevemente, pero está en Madrid, pero lo podemos escuchar en todos lados, ¿no? Desde hace 2 horas y pico, Inforradio, que es la radio de la Universidad Complutense, ha puesto un estudio móvil en Callao y se enfrenta por delante a 70 horas ininterrumpida de radio, compitiendo con otras 6 radios universitarias de otros 6 países en el encuentro radiofónico también más plural y divertido que se realiza en todo el mundo, el World Radio. 2 locutores que tratarán de superar el récord, que está en 60 horas seguidas de emisión, y están pues apoyados por músicos en directo allí en Callao, humoristas, periodistas. Por cierto, hace 3 años, que fue el último Mundial de Radio, nuestra emisora hermana, Uniradio, participó en él, y los compañeros de Inforradio dicen que con un sueño y con mucho trabajo, desde luego, puedes conseguir lo que quieras. Como también nosotros no lo creemos, pues le mandamos desde aquí nuestro apoyo. ¡Ánimo!
Bueno, Javier, ahora te toca a ti. A ver qué nos traes. Yo quería reclamar algo en tu sección musical.
A ver, peticiones.
Que he hecho algo de menos, que nos traiga un poquito de música latinoamericana.
Bueno, ¿no te gusta que traigamos música de Huelva como hace 2 semanas?
Sí, o... sí. Yo avalo lo local y lo cercano.
O legendaria como la semana pasada, el Droga, ¿no? ¿No te gusta?
Sí, sí, me gusta. Yo no te estoy diciendo que no me guste lo que traes hasta ahora, sino así como género, el género latinoamericano, pues me gusta mucho.
El género latinoamericano,
bien. En general.
Vale, vale.
Esa persona que habla que de esa manera,
que te gusta, que
cuenta, ¿verdad?, las cosas de allí.
Que tú tienes querencia por Latinoamérica, bien, está,
lo que haga falta, tango, lo que sea, vale. Javi, yo
eso tiene arreglo. ¿Qué te parece si viajamos a los Andes?
Ah, estupendo, fantástico.
A ti te gusta, ¿no?
me gusta.
Nos podemos traer algo, por ejemplo, de Chile, ¿no?
Chile, muy bien, estupendo.
Pues mira, hace unos años empezó a sonar...
Los chilenos son los españoles de Latinoamérica, así les llaman.
Ah, bien, bueno, pues...
Sí, de hecho, a nosotros andaluces nos confunden con los chilenos allí.
Ajá.
¿Ustedes Chile? No, vengo de Huelva.
¿Huelva? Pues a ver si gusta...
¿Aquí en Huelva una chilena o un chileno?
Una chilena, una joven cantautora que se llama Camila Moreno, que ya sonó en este programa. En este caso sonó cuando interpretó en el Festival Viña del Mar, junto a Calle 13, un potente tema de este popular grupo que se llama Latinoamérica. Vosotros no os acordaréis, así que os refresco la memoria, ¿vale? A ver.
Se agradece.
Ven.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las ruedas de mi boca, marcando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales, y agua bendita el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha, no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Bueno, esto fue en 2011, entonces pues Camila Moreno le hizo los coros en esta canción, era en este festival junto a Calle 13, y un año antes Camila Moreno se presentaba en público en el Festival de Guaso de Olmué, allá en Chile, donde fue abucheada por el público por presentar el tema que vamos a escuchar. Lo presentó de esta manera. El tema se titula Millones y ella dijo: vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país. Justo unos meses antes, Sebastián Piñera, una de las mayores fortunas del país, acababa de ganar las elecciones en Chile. Y bueno, pues yo creo que solo por esa valentía y por, entre otras cosas, el apoyo a causas como la de los indígenas mapuche, yo creo que merece un lugar en Señales de Humo, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, desde luego.
Pero también porque yo a mí particularmente...
Más bien nosotros nos merecemos un lugar al lado de ella.
Vale, porque a mí me ha gustado su música. A ver qué os parece a vosotros.
Thank you.
la noche pasa, todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuenta. Millones de represas en la tierra.
Nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Desde hace 500 años, pero sobre todo en los últimos 50, las actividades del ser humano están alterando de forma radical el equilibrio de la vida en el planeta, con nefastas consecuencias, como sabemos, para su futuro, el futuro del planeta y para nuestra propia supervivencia. Es verdad que hay una mayor conciencia en la población, pero es verdad también que no aprendemos de nuestros propios errores. Dos ejemplos sangrantes y además muy cercanos. Y nos están avisando, por un lado, de la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar, amparada en un informe de impacto medioambiental que no aclara si existiría posibilidad o no de otra rotura de balsas. Y más cerca todavía, Fertiberia se va y a cambio nos dejará un proyecto de recuperación de la zona de risa, como poco. Las prioridades ahora son otras, el empleo, por ejemplo, pero los resultados siguen siendo los mismos.
Pues sí, María Ángeles, la verdad es que aprendemos bastante poco. Y para hablar de todo esto, como decíamos al principio, tenemos hoy al teléfono a Iñaki Olano, representante de Ecologistas en Acción, como mínimo en nuestro programa, y actualmente encargado de la Comisión de Protección de la Naturaleza de la citada organización. Probablemente una en las que más confiamos nosotros, por lo certera que es en los diagnósticos y en las advertencias de incidencias medioambientales. Hola, Iñaki.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte de nuevo, encantado de tenerte de nuevo en Señales de Humo y encantado de seguir aprendiendo. Comentábamos, María Ángel y yo, que cada vez que hablamos contigo, las dos o tres veces que lo hemos hecho en nuestra trayectoria, hemos aprendido mucho.
Pues sí. Lo importante pues
ya,
es que...
Ya me alegro, pero vamos, realmente lo que importa es aprender de lo que está pasando, lo que muchas veces nosotros parecemos como una especie de transmisores de la realidad en un mundo en el que parece que se quiere cerrar los ojos a la realidad.
Porque lo importante, verdaderamente, Iñaki, es que aprendamos todos, ¿no? Estábamos comentando, poniendo sobre la mesa estos dos desastres, ¿no? Que, como otros desastres ambientales, cotidiano, bueno, pues no solemos cuantificarlo, ¿no? Pues tampoco ha habido en estos casos pérdidas directas de vidas humanas, no hay avalanchas de solidaridad como en otros casos, y muchas veces parece que eso los vuelve invisible, que no existen, ¿no? Pero en estos dos casos que hemos nombrado, el de Aznalcóllar y el de las balsas de Fosfoyeso, no podemos agarrarnos ni a esa invisibilidad, ¿no? Porque son dos casos muy, muy reales, muy, muy cercanos. ¿Qué pasa? ¿Que estamos ciegos? ¿Qué mecanismos se activan aquí?
Bueno, es verdad que en el caso de la balsa de Fosfoyeso realmente llama la atención la ceguera que ha existido durante años, teniendo en cuenta además la dimensión del vertedero de residuos peligrosos que tenemos ahí, ¿no? O sea, que estamos hablando de un espacio mayor que el que ocupa la superficie urbana de la propia ciudad de Huelva, y estamos hablando de alrededor de 120 millones de toneladas, que se dice rápido, de lo que hemos denominado fosfoyesos, que en realidad son residuos de la producción de abonos, de ácido fosfórico fundamentalmente, y que contienen pues prácticamente todos los elementos residuales y peligrosos que se puedan conocer, desde elementos radiactivos hasta grandísimas cantidades de metales y sustancias contenidas muchas veces también en aguas ácidas, en yesos con muchísimas impurezas, etcétera. Es una tal enorme la cantidad y tanto la superficie que ocupa que resultaba extraño, durante muchos años resultó extraño que la ciudad de Huelva hubiese un desconocimiento de su existencia cuando lo teníamos ahí al lado, ¿no?
¿Y en el caso de la mina de Aznalcóllar?
El caso de la mina de Aznalcóllar es todavía, si cabe, más brutal por lo que supuso en su día y por dónde está ubicada, ¿no? O sea, que saber que las aguas de los procesos de transformación industrial de la extracción minera que se han estado produciendo allí terminan en el Guadiamar y por tanto terminan en Doñana y en el Guadalquivir, en dos de las fuentes de vida de Andalucía, pues realmente ya debería de haber provocado alarmas en su día, y las hubo, pero fueron silenciadas. Ahí más que ceguera habría que hablar de sordera, ¿no? Porque realmente sí que hubo voces que denunciamos cómo se estaban haciendo las cosas y los riesgos que se corrían, y sin embargo pasó lo que pasó, y ahora sí que parece que como si el tiempo lo hubiera borrado, ¿no? Y no es además, no es que se hable de la reapertura, no, es que es la Junta de Andalucía la que impulsa la reapertura, que realmente nos parece, si cabe, todavía más grave, ¿no? Y se hace efectivamente sin las mínimas garantías ambientales y sabiendo perfectamente qué es lo que sucede cuando se hacen las cosas mal, porque se hicieron mal, el resultado fue un desastre ambiental enorme, y el resultado también fue un desastre económico enorme para la propia Junta de Andalucía, mientras que la empresa responsabilizada de aquello se marchó a Rositas directamente sin poner un euro, ¿no? Y sin que hubiese responsabilidad ni de tipo económico ni de tipo penal, ¿no? Entonces, habiendo pasado eso, que se quiera volver a repetir la jugada, pues realmente resulta bastante incomprensible. Y yo, en contra de lo que decías en la introducción, no me creo esto del empleo. No me creo. No, yo creo que el empleo es el cebo que se emplea. Pero realmente quienes impulsan estas cosas no lo hacen por el empleo. Lo hacen por razones políticas en unos casos, que creo que es el de Aznalcóllar. Lo hacen por codicia, como en otro montón de casos. Y disfrazan la codicia o las ambiciones políticas con tintes de empleo, sabiendo que todos estamos realmente ante un drama de necesidad de empleo, ¿no? Sí, pero se convierte en una coartada. No es verdad que lo hagan por eso.
Pero al final, entonces, Iñaki, solamente, bueno, organizaciones como Ecologistas en Acción son las que estáis reclamando coherencia, pues, a la hora de intervenir en estas zonas, porque estamos viendo que efectivamente o bien los beneficios económicos o bien los intereses políticos son los que mandan. Bueno, ¿qué cabe plantearse? ¿Qué proponéis? ¿Qué deberíamos los ciudadanos de pedir para conciliar intereses? Estamos pensando, por ejemplo, en la Mesa de Doñana, que no sé si en este caso sería, por ejemplo, un referente a tener en cuenta.
Bueno, en la conciliar intereses no debería resultar tan difícil. Conciliar intereses fundamentalmente entre los humanos y la naturaleza, ya que los humanos dependemos de la naturaleza y lo usamos continuamente para vivir, ¿no? Entonces, al menos aparentemente no debería ser tan difícil. El problema es cuando entran en juego ambiciones políticas, económicas, codicia, como he dicho anteriormente, ahí es mucho más difícil conciliar, porque en realidad, aunque no estuviese la naturaleza en medio, ya vemos cómo pasan esas cosas, ¿no? O sea, que realmente tenemos problemas para conciliar aspectos tales como las propias condiciones laborales cuando hay empleo. De hecho, ahora mismo parece que para tener empleo hay que renunciar a todo tipo de derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, realmente conciliar desde ese punto de vista resulta difícil. Habría que buscar un marco de acuerdo sobre cómo vivir con menos, sobre cómo vivir en mejores condiciones, sobre cómo hacer valer los derechos humanos sobre la codicia a corto plazo, etcétera. Y son quizás temas un poco más complejos y complicados. Pero si no queremos volver a agravar la crisis esta que ahora mismo nos acogota, pues realmente tenemos que aprender a vivir de otra manera. Y eso, en el primer lugar, donde se produce esa confrontación y donde debe haber la conciliación, es en la mente de la gente, en las cabezas de las personas, que somos las que al fin y al cabo se supone que podemos decidir cómo queremos vivir, ¿no?
Y esos espacios de integración que podrían servirnos de ejemplo, aunque fuesen en otro sitio, ¿no existen, Iñaki? ¿No existen lugares donde la prioridad sea esa conciliación entre los seres humanos y la naturaleza y donde hay mesas de gestión que realmente funcionan desde esa clave?
Existen lugares mejores o peores, pero vamos, ahora mismo las experiencias, al menos en nuestro país, desde ese punto de vista, son bastante limitadas. Y al revés, o sea, que estamos sufriendo las consecuencias de políticas gubernamentales muy agresivas contra la posibilidad de que eso se dé directamente, ¿no? O sea, que incluso estamos viendo cómo se coarta la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, etcétera. Y en esas condiciones realmente establecer otros espacios resulta si cabe más dificultoso, lo que no quita para que no sea necesario. Es muy necesario, pero es muy difícil. Y por desgracia se retrocede, incluso en lugares como Andalucía, en los que se supone que al menos hay un discurso por parte de la administración, uh-huh, en el que teóricamente se supone que habría una posición de mayor apertura hacia escuchar otras cosas, pero en la práctica no está. O sea, que en la práctica lo que estamos viendo, por ejemplo, es que se están produciendo bajadas, digamos, de protección ambiental en función de esa supuesta creación de empleo. Bueno, lo mismo que el de Aznar Collar, hemos visto cómo se ha impulsado con tremenda fuerza y con mucha virulencia, además, la necesidad de hacer prácticas, de establecer un campo de prácticas de drones con usos militares en el propio entorno de Doñana. Y parece que se hace con todo el consenso de las opciones que están en el gobierno y con las opciones de la oposición política también, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, realmente vivimos tiempos malos desde ese punto de vista, y solo cabe confiar en que la población, que tiene mucha mayor sensibilidad de la que demuestran sus gobernantes, empiece a manifestarse, a movilizarse por intentar mantener tanto los espacios de derechos que nos quedan, como los espacios de vida que nos quedan. Y los espacios de vida en muchos casos incluyen la permanencia de lugares como Doñana o la recuperación de lugares como la Maima del Tinto.
O sea que al final la clave está en nosotros, en los ciudadanos. Muy brevemente, para terminar, Iñaki, un mensaje para estos oyentes de Señales de Humo, para la ciudadanía en general? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
Actuar con coherencia, en primera cuestión, casi es la primera cuestión, aprender a vivir acorde con lo que pensamos, ser coherentes desde ese punto de vista y exigir la misma coherencia a aquellos que teóricamente nos representan. Cuanto más cargados de razón estemos, porque vivimos con ese grado de coherencia y de respeto a nuestro entorno, más fuerza tendremos también para hacérselo ver, para empujar a nuestros representantes a que actúen con esa coherencia. Entonces, ese cambio de la mentalidad es necesario y a la par les tenemos que exigir que a nuestros administradores y representantes que hagan lo que dicen que van a hacer y no hagan lo contrario, que es, por desgracia, lo que últimamente viene siendo costumbre.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Iñaki. Espero que tengáis suerte, pues se supondrá que nos hemos sensibilizado que esa ciudadanía que tiene la llave para evitar que se maltrate su medio natural, su entorno, haya dicho basta, en cierta manera, y que todo este atentado que parece que va a haber en la zona de la franja pirítica, este atentado que ha habido en nuestras marismas, el acoso continuo en los márgenes, incluso las propuestas de intervención dentro de Doñana, se conviertan en pasado en algún momento, porque supondrá que hemos evolucionado en algo como sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias.
Más nos vale, nos jugamos mucho. Muchas gracias a vosotros también.
Como siempre, gracias, Iñaki. Hasta luego.
Hasta luego.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha el fuego en tu corazón. El pulso en mi palma ya tiene cierto mi amor.
Siempre con el viento, deja que me espante el soplo en la canción.
Bueno, pues después de Iñaki Olano, después de Camila Moreno, esta música latinoamericana con tanta pasión,
sí,
tanta intensidad en las letras.
Vamos a buscar por ahí a ver qué más hay.
Vamos a completar, pues, como siempre, este Señales de Humo con un vistazo a la red de redes, con lo que fundamentalmente se dibuja de la actualidad en Twitter. Y con esos tweets que, además de ser graciosos, reflejan bastante pensamiento político, sociológico, y sobre todo reflejan una caricatura de la sociedad española, de todas las cosas que nos ocurren.
Mira, como este de Rubén Sánchez, que dice: buscan a 200 tipos que enaltecen a ETA en redes. A los que enaltecen a Franco y demás asesinos fascistas, bueno, pues ya sí es otro día.
Es otro día. Bueno, tenemos uno de Masa Enfurecida, que así es como se llama su dirección, que dice: la desnortada progresía, el contubernio masónico, los fascistas de izquierdas, el hombre del saco, los Bardem y Willy Toledo. Todos son ETA.
Y Sergio Basso, ante la noticia publicada por la web de extrema derecha Periodista Digital, la que llamaba pardilla a una víctima de trata, pregunta: ¿ya ha ido la policía a casa de Alfonso Rojo o eso solo pasa si hace chiste de Carrero Blanco?
Solo. Bueno, una polémica en las redes sociales ha provocado que Anaya, la editora, retire un libro de texto en el que se despachaba la muerte de Federico García Lorca diciendo que murió cerca de su pueblo, así sin más, o que Antonio Machado...
No me lo creo,
el vulgar Antonio Machado se fue a Francia con su familia, donde vivió hasta su muerte.
Bueno, no me lo puedo creer, Andrés.
El resumen, ¿no?
Sí, realmente, es una lectura de, bueno, Anaya, vale.
Evidentemente, obviando en ambos casos un par de detallitos que no deben tener mucha importancia, pues como el fusilamiento fascista del primero o el exilio forzoso del segundo. En fin, bueno, pues un tuitero comparaba este hecho con la cobertura mediática de lo que ha sucedido estos días en Odessa. Este hombre se llama, o esta mujer, no sé, Monedero JC, y dice así: los prorrusos en el diario El País se mueren en Odessa, como en los libros de Anaya se muere García Lorca o Machado. Cosas del grupo Prisa, en fin.
Sí. Vamos a leer un tuit del FEI, que es una identidad falsa, Juan Rosell. Dice este tuitero: a ver, medios de comunicación, quiero que la clase obrera condene empujar una cajera y vea normal quemar a 50 sindicalistas. Hecho.
Bueno, y otro perfil evidentemente falso, el de Erich Honecker, presidente de la RDA, dice: hace 196 años nació Karl Marx. Sus teorías son muy viejas, no como el capitalismo, que lo inventó Steve Jobs.
Eso parece, sí.
Bueno, pues sí, es verdad que es una caricatura de lo que ocurre.
Sí, pero bastante lúcida y bastante acertada, realmente.
Lúcida, acertada, además, yo creo que completa bastante bien todo el panorama social, de actualidad, de relato que hemos querido acercar hoy en Señales de Humo. Y nos falta, como siempre, pues ese punto final que nos ofrece nuestra conversación con don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés?
Pues mire, hoy hemos hablado un poco de todo. Y queríamos hablar de desastres.
Hoy no me habéis puesto el cuerpo hoy como para... Y eso está pensado. Don Andrés, tengo unas cuantas preguntas de hacerle.
A ver, dispare.
La primera: el alcalde que nosotros tenemos, ¿qué clase de desastre es? ¿Medioambiental o natural?
Social. Dejémoslo en social.
Digamos que ambas cosas. No, porque social, pues, él es muy campechano, muy natural, ¿no? Pero tan bueno.
Naturalísimo.
Don Andrés, usted ha escuchado, y doña María L., bueno, sí, vamos a leer a mi María L. ahí. porque María tiene mucha cultura, como ha dicho el cura ese, ¿no? El cura ese que en una comunión acertó un homicidio, usted ha enterado, ¿no, don Andrés?
Sí, sí, que dice que antes se pegaba como Dios manda, sí, sin matar a nadie.
Eso, antes como había menos cultura, pues la gente llegaba, casi no pegaba a la mujer, ahora como hay más cultura, le pega el tiro.
Es que la cultura siempre ha sido muy mala.
La cultura produce monstruos, don Andrés, eso es lo que quiere la iglesia, monstruos. No, que yo le quería preguntar que si ha escuchado usted la última de esto del sí, ¿no? Que todavía el 31% de los españoles piensan votar PP, manda cojones.
Sí, 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 y además sí. Es la fuerza más política huevo, más votada.
¿O manda huevo? Claro, que eso igual ustedes tienen parte de culpa.
¿Nosotros?
Sí, ustedes tienen parte de culpa. Hoy habéis dicho que el Congreso. Yo creo que ya habría, por lo menos nosotros, los medios de comunicación que tenemos conciencia, tengo que decir qué parte del Congreso es la que echan para atrás las iniciativas y decirlo con nombre y apellido.
Bueno, la mayoría absoluta.
¿Qué político? Porque no es todo el Congreso. El Congreso nos metió en la guerra de Irán. No, fueron los fachas de Andá y su puta madre.
Bueno, yo... De todas maneras, don Sebastián, le doy la razón.
No fueron los que nos metieron en la guerra de Irán, no el Congreso.
Le doy la razón. Ese lugar que yo antes...
El Congreso, los políticos que no atienden... Hombre, a lo mejor alguno estuvo de acuerdo con esa iniciativa que se ha hecho para atrás de votarla a favor.
Sí. Ese rompeolas que yo decía... Pues mire, ese rompeola que yo decía que antes que era el Congreso, realmente no es todo el Congreso.
¿Cómo dice usted de la Virgen de Fátima que no lo hemos escuchado?
No, era un chiste.
Mejor no escucharlo.
Bueno, pero lleva usted razón. ¿Por qué?
Hombre, es evidente, María Ángeles.
Por los milagros, sí, ya. No, desde luego, tiene usted mucha suerte, ¿eh, don Sebastián?
Y ahora estamos organizando una peregrinación a Turín porque, por lo visto, en la Sábana Santa apareció el escudo de Sevilla. desde tiempo inmemorial, y vamos y mañana. Y otra cosa, Andrés.
Diga usted.
Y hacemos nosotros 120 horas de radio y le mandamos 70 horas, una mierda, una mariconada.
Nada.
Pero además, al pie del cañón, solamente pueden...
¿Qué cojones, don Andrés?
¿Sabe usted, don Sebastián, que solamente pueden descansar 5 minutos por hora?
Sí.
La única...
¿Usted no sabe dónde escuché yo eso?
¿Dónde?
En el tiempo de juego de Paco González y el primer Castaño, que sacaron a los chavales.
Sí, es que en el fútbol hay mucha cultura general, don Sebastián.
Y que tenían que hacerlo los dos, y que no podían cambiarse.
Claro, es verdad, o sea que no vale, que tienen que estar los dos en el micrófono. Lo único que pueden es acumular periodos de 5 minutos, o sea que a lo mejor pueden descansar...
Don Sebastián, mire, con una mesa, llena, en buena compañía.
Piense usted, nos vamos a ir a la Plaza de la Voz y nos ponemos los dos. 120 horas, don Andrés, y venga cerveza y venga vino.
Bueno, pues...
El problema, don Sebastián, es que hay que pedir permiso a la subdelegación de gobernación para hacer esa manifestación.
Pero que todo es cuestión de proponérselo, ¿eh?
No, es un programa de radio y el alcalde ahora dice que se puede la gente tomar café con él.
Bueno, sí. Sí. Nosotros ponemos la mesa, le ponemos una silla y un café y todo el que quiera que se siente allí a charlar con nosotros.
Me imagino que pagará el café con la el rescate ese que le han hecho al ayuntamiento.
Bueno, y no es un rescate, don Sebastián. Es una financiación que premia a las buenas políticas municipales.
Exactamente.
Hay que decir las cosas como son.
Bueno, ya está. Cuando se ve esto, mira, que nos quedemos,
don
Andrés, lo haremos mejor.
Don Sebastián, querido.
Me pienso
que escuche, don Sebastián, aparte de plantearme hacer todas esas horas de radio, que es cuestión de hablarlo, que ya le digo que con una mesa llena de algo que acompañe y buena compañía al lado, todo se hace, le quiero invitar a dos eventos próximos que tenemos. El primero es este miércoles a las 7 de la tarde.
Estamos invitados a uno, me parece raro.
Bueno, este miércoles a las 7 de la tarde hay una concentración con motivo de lo de la reforma legal que se está planificando para impedir que salgamos a la calle a protestar. No sé si usted sabe que nos van a dar por todos lados.
Yo que ahora estoy concentrado, nada más que pienso en el miércoles 14 de mayo.
¿No? Ah, bueno. El miércoles 14 es a continuación.
Este año que viene, que pensar, pero yo lo acepto.
Bueno, don Sebastián, yo no sé qué decirle, ¿eh? Que mi equipo se quería ir ya de vacaciones y le están dando por saco para que siga trabajando. Es que no puede ser. Bueno, este miércoles a las 7 de la tarde hay una concentración para protestar por un lado, por la reforma de ley de seguridad ciudadana, que
bueno,
quiere
ley
impedir
Mordaza,
que
vamos a
salgamos
llamarlo.
A la calle, y a las 7:30... A las 7:30 reflexionaremos todos en la biblioteca municipal sobre esa reforma de ley y entre todos veremos qué tenemos que hacer, para que nos permitan seguir saliendo a la calle. Ya vamos adelantando que el día 20, aquí en la Asociación de Vecinos de La Esperanza, al ladito de la radio, vamos a tener también una mesa de debate político para que nos cuenten los partidos que quieren ir a Europa, pues qué es lo que nos quieren vender.
Hombre, esa me gusta más, me gusta que la biblioteca municipal por primera vez de este año no haya nada de platero. Y lo segundo, sí, pues yo tengo muchas preguntas que hacer a todos estos grupos nuevos que se salen, a los Podemos, a los del PIDI, a toda gente.
Bueno,
pues lo invitamos, don Antonio.
Lo invitaremos, don Sebastián. Venga.
Si votamos a Podemos y ahora se mete con el Grupo Popular o se mete con el Grupo...
Bueno, a ver con quién se mete.
La jodemos, ¿no?
Venga. Hasta luego, don Sebastián.
Hasta luego.
Adiós.
Siempre nos hace pensar este don Sebastián, ¿eh?
Sí, sí.
La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se pierde.